también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos gusta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en papera.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet para el resto del mundo en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Una hora y media de contrainformación, de denuncia, de entrevistas cuando tenemos invitados, no es el caso de hoy, que después de dos semanitas pues con invitados, pues bueno, hoy volvemos a hacen un programa al uso.
Nos invitamos a nosotros mismos.
Eso.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Bien? Muy bien, muy bien. recordad que el programa se repite en Contrabanda FM todos los jueves de 6:30 a 8 y los sábados de 2 a 3:30 de la tarde aquí en el 91.4 y en contrabanda.org. Si no podéis escuchar en estos horarios, pues siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, donde semanalmente vamos colgando los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, y es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues en cualquier momento del día, podéis escuchar el programa. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí para mandar mensajes. Bueno, siempre lo digo todos los... No sé para qué, porque, bueno, el mensaje puede contener lo que quiera, pero bueno, pueden mandar críticas, sugerencias, información, agenda, etcétera, etcétera.
También regalitos, aceptamos.
Un jamón, ¿y cómo lo sacamos del mensaje? ¿No? Por la impresora, ¿no?
¿Sabes el jamón?
Recordad que también desde hace un par de semanas tenemos cuenta de Twitter, que sí. Es ¿Qué pasa Mundo FM? Y bueno, pues de allí también os podéis ir conectándoos con nosotros también durante esta hora y media hasta las 12 del mediodía, hoy jueves 21 de marzo. Y también tenemos la vía telefónica abierta.
Y el teléfono 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, si queréis llamar durante el programa, pues también podéis hacerlo. Y nada, pues vamos a entrar un poquillo en materia. Estamos a una semana vista de la huelga general.
Bueno, huelga general.
Bueno, aquí la sección crítica.
Que tiene que haberla, alguien tiene que hacer de villano aquí, si no todos hay mucha algarabía veo con la huelga. Para mí sinceramente no es más que un día de fiesta, o sea, yo creo que a los empresarios le mosquea más o les molesta más las mini vacaciones de Semana Santa que esta huelga general. Así de claro, la misma que le hicieron a Zapatero a meses vista.
Bueno, esta ha sido con más,
un poco
más,
menos, pero
no ha sido tan exagerado como la
que le va a servir. Que le va a servir a los sindicatos mayoritarios o a los dirigentes de los sindicatos mayoritarios para lavar la cara.
Bueno, eso está por ver también el resultado y quién va a rentabilizar más este movimiento, y que la gente que salga a las calles va a ver quién ha estado en todo momento por estas acciones y no por la gente de las cúpulas de los sindicatos que han estado negociando, renegociando y...
No, pero aparte dicen que después de la huelga se van a sentar a negociar. El gobierno no se va a sentar a negociar. Y aparte no hay nada que negociar. ¿Qué vas a negociar? No, en vez del despido, en vez de 20 días, pasamos a 21. El gobierno te va a devolver lo que te ha quitado. Hay que arrancárselo. Y con una huelga de este estilo, descafeinada, a meses vista, como si fuese un festivo, como si fuese el día de la marmota, pues no hacemos nada, no le vas a sacar a Zapatero. Bueno, las pruebas me remito, la huelga anterior no sirvió absolutamente para nada. Zapatero siguió con su plan de ajuste, el Banco Mundial siguió con su plan de ajuste, el Fondo Monetario Internacional siguió con su plan de ajuste, y no solo eso, sino que lo intensificaron. O sea, la huelga no subió absolutamente para nada. Para mí fue una farsa, lo mismo que va a ser esta. Lo que me sorprende es que sindicatos más combativos hagan seguidismo. Yo creo que se deberían desmarcar de la huelga y convocar ellos una por su cuenta, que va a ser menor que la que convoque UGT, seguramente. Pero por lo menos hacer una huelga alternativa. Es decir, no, nosotros no estamos con ustedes. Ustedes no nos representan. No somos trabajadores. No somos afiliados a UGT o a comisiones. No nos vamos a meter detrás de tu bandera. O sea, eso es lo que tendría que hacer.
Bueno, decir que previo a la convocatoria de UGT y comisiones, CGT, CNT y otros sindicatos ya habían anunciado una huelga general en Euskal Herria y en Galicia para este 29... de marzo, o sea que ya... Y entonces, bueno, lo que pasa es que a nivel de huelga general de todo el país, por ley, estos sindicatos no tienen suficiente representación como para proclamarla. Entonces, bueno, porque están... Bueno, pues ilegal, también ilegal. Es una de las vías.
Se ha hecho.
Sí, así de claro.
La CGT así que ha propuesto alguna que otra jornada de huelga en diferentes sectores y tal, pero que en realidad es lo que decías, ¿no? Que tampoco tienen una relevancia importante, y al final encima si hay un apagón informativo, que todo eso luego no salta a los medios, pues no se debate sobre el tema y parece como si no se hubiera dado, ¿no? Entonces yo sí que es cierto que hay que marcar las líneas con respecto a las cúpulas de UGT y comisiones, pero yo creo que hay que aprovechar estos momentos de lucha o de tomar las calles o de dejar de producir, aunque sea durante una jornada, pues para poner encima de la mesa una serie de conflictividades que se están llevando a cabo. Se están llevando a cabo en silencio, en el día a día, de centimille, de gradito en gradito, nos van recortando muchas cosas. Entonces yo creo que sí que es importante, porque hay que también tener en cuenta que en muchos de los casos, a nivel histórico, cuando la cosa se ha puesto muy mal, a los propios sindicatos o a las propias élites de esos sindicatos se les ha pasado por encima, ¿no? Porque la gente estaba tan indignada que al final pues se acaba saliendo eso, realmente se acaba saliendo de madre con respecto a las previsiones que podrían haber tenido ellos. Y para eso hay que tener esa oportunidad, y tiene que ser legal que la gente no vaya a trabajar y que se puedan hacer piquetes informativos y que se hable con la gente en la calle y que se entre en las empresas que se está trabajando y se les explique la importancia de histórica y los derechos que se están recortando, y que encima es el principio, ¿no? O sea, que al final vamos a llegar a unos límites en los que el trabajo va a ser semiesclavo, semiesclavista, ¿no?
Entonces, ya estamos en ello, pero claro. Lo que voy es que la legalidad, bueno, a los empresarios la legalidad les da igual. Ellos van a, seguramente, a muchos de los trabajadores que hagan huelga se les descontará el día. Sí. O sea que hasta le viene bien la huelga para ahorrarse un día de paga. O sea, de, yo relativizo muchísimo la eficacia que, a ver, ¿qué quieres lograr con esta huelga? Desde el punto de vista del Currela, desde el punto de vista de la cúpula de Comisiones Obreras y UGT, ya lo sabemos. Digo, ¿qué quieres lograr? ¿Mostrar tu descontento? Bueno, ya lo has hecho con manifestaciones multitudinarias que se hicieron hace unos días, se hicieron una o dos, donde hubo miles de personas. Si lo que quieres es mostrar un descontento, vale, sirve para un día de derecho a pataleo, de salir, de decir estamos en contra de la política, del gobierno, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, no queremos esto, vale. Ahora, si lo que quieres es cambiar, lograr que se dé marcha atrás y que no se aplique esta nueva reforma laboral, pues no creo que sea muy eficaz, ¿no?, una huelga de este tipo.
Y bueno, también decir que el presidente de la COE, Joan Rossell, se ha sumado a las voces que ya el Duran y Lleida y algún otro de CiU que querían regular el derecho a huelga. Pues bueno, se ha soltado con algunas declaraciones como no se puede permitir que un grupito pueda llegar a paralizar un país. Y entonces que después del 29M habría que regular el derecho de huelga para mejorar la situación legal que permita preservar los servicios públicos. Ahora la patronal está interesada en los servicios públicos, pues si se los quiere comer, se los quiere privatizar y ahora cree que son de esenciales, pues...
Es esencial que sigan vivos para que cuando lo compren sigan ganando dinero, ¿no?
Exactamente. Y pues nada, parece que pues van a apoyar o intentar pues que desde el Partido del Popular y como ya CiU ya está por eso, que se pueda cambiar la ley de huelga. Y pues no sé, ahora pues ya supongo que entraremos a escuchar los debates sobre los servicios mínimos, no mínimos, y unos dirán los mínimos es el 80%, otros que no querrán hacer nada, y entraremos en ese baile de
cifras. El derecho al trabajo también, ¿eh? El resto del año no lo defienden y el día de huelga sí que te van a defender el derecho a la gente que quiera ir a trabajar, ¿no?
Ah, sí, sí, estás con ese discurso, ¿no? Y los esquiroles lo usan mucho, ¿no? Yo tengo derecho a trabajar. Yo en mi Twitter personal ya hay un parque, bueno, yo voy a trabajar porque tengo derecho al trabajo.
Sí, sí.
Ya vas a tener derecho a trabajar.
Mientras que tengas trabajo, ¿no? Aunque sea en precario.
Ya vas a tener derecho a trabajar más de la cuenta, gilipollas, o sea.
El Rossell, en este mismo artículo, pues también dice que con esta reforma laboral los empresarios han perdido el miedo a contratar, porque hasta ahora no se atrevían ya que no veían el futuro claro y ahora se abre la posibilidad de, si hay un error, poder marcha atrás. O sea, ese error es... despido gratis, libremente. Claro, claro. Pues mira, ellos encantados, sí. Y...
Yo puntualizaría ahí, en vez de han perdido el miedo a contratar, han perdido el miedo a despedir, ya, ¿no?
Exacto.
Claro, ahí está, ahí la
has
dado.
Más, claro. Sería más acertado, ¿no?
Sería más acertado. Bueno, yo, dicho esto, por principios, apoyo la huelga, por más descafeinada que sea, ¿no? O sea, entre ser un esquirol y no serlo, prefiero no serlo.
Bien,
pero,
bueno, ya nos empezamos a entender.
Eso nos entendemos. Lo que no me parece es esa especie de entusiasmo que noto, ¿no? De vaga general y no sé, las radios libres, ¿no? Volcándose al 100%, no sé, no lo veo. Ese entusiasmo, yo no me entusiasmo porque sé que no va a pasar nada, que al otro día va a seguir todo igual. Pasó con Zapatero, o sea, las pruebas me remito. Y estos incluso son más duros de pelar. A Rajoy no le vas a hacer mal. A la derecha franquista no le vas a hacer retroceder con una huelga.
Con una huelga, con una huelga de un día no, pero por ahí se empieza también, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la anterior huelga que había mucha gente que se paraba y gente, pues eso, ¿no? Trabajadores o gente que tenía familiares en paro, etcétera. Es que lo que tendrías que hacer es estar trabajando, ¿no? A ver, señora, pues su hijo, que está en paro desde hace tantos años, etcétera, lo que tendría que hacer es estar aquí defendiendo sus derechos. No hace falta ser trabajador para defender los derechos del trabajador, porque justamente esa persona que ahora mismo no está trabajando, pues me imagino que tiene perspectivas de intentar trabajar en un futuro. Y la cuestión es, ¿bajo qué circunstancias y qué condiciones está dispuesto a trabajar esa persona? ¿A base de hacer 10, 15 horas cada día por sueldos de hambre? Pues si esa es la condición para tener trabajo, pues hombre, pues habría que plantearse si realmente lo del trabajo dignifica y realmente nos interesa, porque claro, para cobrar 500 euros y de hipoteca la gente tiene 800, pues bueno, pues al final vas a la ruina igualmente. Entonces, ya que vas a la ruina, pues por lo menos intenta luchar tus derechos de la mejor manera posible. Y es cierto que con una huelga, puntual. Y bueno, a mí me parece fatal lo que hicieron en la huelga general los sindicatos mayoritarios, que primero azuzaron y luego desaparecieron. O sea, se hizo la huelga y se fueron, desaparecieron durante 2 meses y no dijeron nada, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿y qué pretendías? ¿Que con esto, con un día de huelga, ya íbamos a solucionarlo todo y ya está? No entiendo, ¿no? Ahí se les ve el plumero a esas élites, digamos, sindicales, pero dentro de esos mismos sindicatos también hay gente que es del sector crítico, incluso dentro de esos mayoritarios, al margen de la CNT o la CGT, etcétera, que esa gente sí que se da cuenta de todo esto. Por eso también está perdiendo afiliados, UGT y comisiones.
Sí, han bajado. Entonces, muchísimo.
A medida que se exponen las posiciones políticas en la calle y la correlación de fuerzas que se tienen, ¿no?, por parte de los diferentes representantes sociales, a razón de eso se va tensando la cuerda, y si tú no das esos pasitos no hay cuerda que tensar. Entonces, por eso yo lo veo importante que la huelga general salga, y salga bien a ser posible. Es verdad que beneficia a los sindicatos mayoritarios, por desgracia sí, pero también beneficia a los trabajadores. Entonces, yo me quedo más con esa parte, ¿no? De si no hacemos huelga, está todo perdido ya de antemano.
No, yo no digo de no hacerla. Bueno, lo que dije antes, ¿no? Yo creo que los sindicatos minoritarios, en vez de hacer un seguimiento de la huelga, deberían desmarcarse y denunciar, y aprovechar para denunciar a los sindicatos mayoritarios. Pero no yendo a currar, eso está claro. ¿No? Es una oportunidad para ponerlos en evidencia. Y la otra huelga no lo vi tan así. No fue una cosa como muy revuelta, ¿no? Había piquetes de todo. No sé. No hubo una denuncia muy clara de...
Pero también estaban los sociatas, ¿no? Que son, sí, un poquito, son de su mismo hilo. Entonces ahora yo creo que con el PP sí que hay posibilidades de marcar un poco más de distancia de lo que son los sindicatos a la parte política, ¿no?
De todas maneras decías, ¿por qué? ¿Cómo hicieron para desaparecer? Bueno, parece mentira, que yo lo tengo clarísimo. Los dirigentes sindicales están untados. O sea, absolutamente. O sea, después de esta huelga, Rajoy por debajo de la mesa, por lo bajini, vale, tomar el sobre y callaros un poco, desaparecer aquí 3 meses, 4... Y los de crucero, como se fueron el de comisiones, y no están untados, se lo tengo clarísimo, vamos, están comprados, ¿no?, los dirigentes sindicales. Aparte de las subvenciones que los sindicatos reciben del Estado, pues yo creo que hay un extra por ahí, Rul bailando también, ¿no? Y, bueno, yo lo tengo clarísimo, vamos, yo tengo Cándido Méndez por debajo de la mesa y el otro pillan cacho.
Si es que son muchos millones los que reciben los sindicatos por parte del Estado, y todo esto lo tienen que aprobar en el Parlamento, y todo esto, claro, de alguna forma pues crea una serie de... no me acuerdo la palabra exacta... cuando compras las voluntades con dinero, no me acuerdo, bueno, ya me saldrá la cosa esa, ¿no? Que al final, claro, ellos, al final, si no cumplen con lo que se espera de ellos, pues directamente les retiran la financiación, la, y ya está, claro. Yo con esto no lo justifico, por supuesto. Yo creo que no tendrían que estar trabajando con subvenciones los sindicatos. Los sindicatos tienen que estar libres de manos y pies y poder actuar en base a la defensa de lo que representan, ¿no? Que es la defensa de los trabajadores. Y en este caso no, están totalmente secuestrados por los capitales que les da el Estado, de fondos públicos, y en base a eso tienen que responder a una serie de expectativas, pero también que es muy difícil el seguir ese hilo, esa línea entre nadar y guardar la ropa. Es muy, muy complicado, ¿no? Ya también se veía con el PSOE. El PSOE estaba haciendo políticas de derechas en un momento dado y intentaba justificarlo a nivel público, a nivel mediático, pues por como que ahora mismo era lo que pasaba y no había otra opción, pero que todo esto iba a revertir en que íbamos a crecer más y entonces ya podríamos volver al estado de bienestar anterior que teníamos. Bueno, pues, es su papel, ¿no? Como Partido Socialista no puede venir y decir, no, ahora las tesis que hemos marcado a nivel histórico como sociatas, pues ahora mismo las hemos cambiado. ¿Por qué? Porque el señor Dios Banco Central Europeo, Dios Banco Mundial, Dios el Fondo Monetario Internacional nos imponen esto, ¿no? O sea, no es lógico por ninguna parte, ¿no?
No, y aquí en este programa se dijo, ¿no?, que ahora que no vengan, que el PSOE ya no es gobierno, que se pase a las trincheras, que no vengan de enrollados, ¿no? Que hay que saber marcar, ¿no? Que no, tú empezaste esto fuera de aquí, no te pongas al lado mío ahí en plan combativo, porque no cuela, ¿sabes? Y eso me parece que es lo que están haciendo de alguna manera, ¿no? El PSOE ya se ha pasado al monte y ahora son los más subversivos de todos. Ahora están ahí peleando codo con codo ahí con los curreras. Tú has empezado este rollo. A ti te lo han ordenado de fuera, de arriba, y tú has empezado con este rollo. Ahora más con historia de que para no dormir, de que, pobrecitos los trabajadores, mira qué injusticia lo que están haciendo el Partido Popular. Pero si tú has hecho lo mismo, y lo que tienes oportunidad en el Congreso, negocias con ellos leyes que te interesan, lo que no te interesa no lo negocia. Que ahora no me vengas con historias, ¿no? Ahora, claro, se han pasado al monte, ¿no? Y ya el PSOE está saco, ¿no? En el sentido de, vamos, no sale Rubalcaba diciendo que pasa que esta reforma es una vergüenza. Has empezado tú la reforma, que me vienes con historia.
Eso denota su cinismo, ¿no?
Joder, tío, ¿qué me estás contando? Claro, es que vamos. Es que, aparte, lo dicen con un desparpajo que resulta asombroso. O sea, el tío sale, Rubalcaba, criticando todo lo que está haciendo ahora el Partido Popular, porque si el Partido Popular solo está haciendo lo que empezó el PSOE, él está siguiendo con la línea, ¿no? Ascendente.
Claro.
¿No? Porque esto va increciendo, ¿no? Y ahora le toca al Partido Popular recoger el testigo y seguir con las mismas políticas que empezaron con el PSOE. Que vienes ahora a criticar de que es una vergüenza el copago, que es un... Vengas con historia, vete a la mierda. Y el PSOE y UGT también, porque UGT es PSOE. Sí. No nos engañemos, ¿no? Es un riñón del PSOE, entonces.
Está creada por ellos mismos.
Bueno, y bueno, por eso yo esta huelga me la tomo con pinzas, pero muchas pinzas. Así, de un hilo. La llevo así, de un hilo, la huelga. General.
Y bueno, desde que se convocó la huelga general, han ido apareciendo denuncias por parte de trabajadores, tanto públicos como de empresas privadas, que han sido coaccionados y amenazados para que no realicen el derecho a huelga, que recordemos es un derecho constitucional, tanto que hablan de su constitución y estos días hemos visto viva la Pepa y vivan puta madre, pues bueno, y nada, pues se ha hecho una página web donde anónimamente se pueden ir los trabajadores que hayan sido intimidados o coaccionados, pueden hacer la denuncia. Y la página web es http://29msinmiedo, 29 con número, .tumblr.com. Decir, pues ya a mí ya vi que pues Mercadona, que ahora estas dos últimas semanas ha salido como ejemplo de empresa española que se va a extender al resto de Europa, que
tiene unos beneficios impresionantes en tiempos de crisis.
Y que, bueno, que ponía también que había que trabajar como chinos, decía el presidente.
Que se aplique el
Roche. Y nada, pues Mercadona es uno de los ejemplos y, bueno, es una también de las empresas más que más denuncias ha tenido por parte de trabajadores y que se han ganado por los derechos laborales que tienen los trabajadores de Mercadona. Y aparte de que Mercadona también... es una empresa que está ayudando al expolio del pueblo saharaui porque es uno de los principales compradores al rey de Marruecos de los productos de pesca de allá del Sahara. Eso es una cosa más que, bueno, quizás a la gente esto no le importa, pero bueno, que es colaboradora directa de un expolio al pueblo saharaui, además de que el derecho laboral que tienen los trabajadores de Mercadona pues es bien limitado. Y nada, pues eso, la web ya la colgaremos en el podcast para si no habéis tenido tiempo de escucharlo.
En la huelga anterior también nosotros estuvimos hablando con gente de Mercadona y lo mismo, no les habían pasado una circular al día anterior.
Voy a subir el micro porque sí, estás con la voz.
Yo la voz la tengo yo un poquito rota, pero bueno, vamos a hacer lo que... Esperemos que no moleste mucho los tímpanos.
Gritando mucho los goles de Messi ayer.
Sí, será. Exacto. Y entonces Mercadona eso, ¿no? Que estuvimos hablando con los trabajadores de la huelga general anterior y nos decían eso, que ellos habían recibido una circular el día anterior, que no podía... Que quien hiciese huelga automáticamente al día siguiente ya no hacía falta que volviese, tenía la carta ya preparada, ¿no? De despido. Entonces lo que nos decían era que, bueno, sí, porque entramos para adentro a hablar con ellos, etcétera, los piquetes informativos, y lo que se nos planteaba era que, bueno, si podéis cerrarlo, pues nosotros lo agradeceríamos, pero nosotros no podemos irnos. Entonces, bueno, nos quedamos en la puerta, pues hablando con la gente que quería entrar a comprar, antes haciéndoles ver que ese día no era un día para comprar. Hubo gente que entró, hubo gente que no, bueno, pues ya, ¿no? De eso se trata al final, de quien quiera entrar, haya él y su conciencia, ¿no? Luego, cuando sus hijos sean esclavos, que no se queje tampoco.
Sí, es que bueno, la huelga general tendría que ir acompañada de una huelga de consumo total para esta jornada.
Desobediencia civil, porque no solo de huelga vive el currela, ¿no? No, pero desobediencia civil, ¿no? Nosotros nos quejamos de los bancos, pero nadie retira su cuenta bancaria, por ejemplo. Debería haber, por ejemplo, llevar un movimiento de... Bueno, venga, vamos todos al banco a retirar nuestras cuentas bancarias y a cerrarlas. Y punto. Y a ver qué hacen sin comisiones los bancos, ¿no? Bueno, ellos trafican armas también y tienen otro fuente de ingresos. Pero bueno, por lo menos hacerles daño por ese lado, ¿no? Y bueno, las huelgas deberían ser, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Totales, sin servicios mínimos y deporte muy determinado, ¿no? Y que el tío que tiene una fábrica de colchones, por poner un ejemplo, vea que en una semana no ha salido ni un colchón para afuera y que vea que empieza a perder dinero y que nadie le curra y que bueno, que se empiece a replantear el hecho de la reforma laboral, ¿no? Es la única manera, ¿no? Es la única manera. Con una huelga de un día, bueno, es lo que yo dije, yo creo que a los empresarios les molesta más las mini vacaciones, les cabrea más las mini vacaciones de Semana Santa que esta huelga general. Hombre, a nivel simbólico, la huelga, claro, hay piquetes, hay manifestaciones y tal, pero a nivel práctico, yo creo que pierden más los empresarios con un fin de semana largo que con esta huelga.
Bueno, eso también lo quieren quitar, lo de los puentes. Lo quitarán.
Ya lo quitarán.
Tranquilo, que ahí está todo ya.
Final, acabaremos haciendo huelga general en puente.
Exacto.
Ya para mezclarlo.
Ya lo quitarán, ya.
Y bueno, pues en principio aquí en Contrabanda, junto con las otras radios libres de aquí de Barcelona y con otras agencias informativas, pues tipo La Directa y tal, se hará un seguimiento especial la jornada del próximo 29 de marzo. Y bueno, pero que no se, para que quede claro, no se va a dar una cobertura a lo que hagan comisiones y UGT, sino que se va a hacer cobertura de lo que hacen los trabajadores y se va a hacer con el seguimiento de lo que hacen los sindicatos alternativos. Y bueno, pues esperemos que todo vaya bien.
Sí, bueno,
bien.
Pero corres el riesgo, ¿no? Porque si estás aquí con la línea abierta y te llama uno UGT, pues la has liado.
Pero que no va a ser expreso, igual que seguramente los medios de comunicación van a salir las pancartas de UGT y de comisiones, no van a salir el resto de agentes sociales y de gente que esté en la calle. Y bueno, pues aquí va a ser una voz un poco diferente y bueno, más exhaustiva de todo lo que está ocurriendo durante la jornada de huelga general aquí en el Estado español y bueno, haciendo un seguimiento especial de Barcelona y Cataluña.
Se meterán en el este de Plaza Cataluña, como es como la otra vez.
Yo creo que está un poco blindado.
Ya está blindado.
No creo que se pueda. Y bueno, sobre medidas económicas, pues decir que aquí la Generalitat ya ha aprobado el copago o repago, más que copago es un repago. Tú con tus impuestos y tus retenciones del IRPF pues ya pagas la asistencia sanitaria y bueno, pues ha aceptado ya que a partir del 1 de junio deberá abonarse 1 euro por receta, excepto para medicamentos cuyo precio sea inferior a 1,67 euros y quedarán exentas del pago las personas que perciban una pensión no contributiva y quienes reciban la renta mínima de inserción. Esto fue aprobado con la abstención del Partido Popular y yo creo que esta medida van a tardar muy poco otras comunidades autónomas en adoptarla. Y bueno, pues que realmente es que ya no sé para qué sirven nuestros impuestos o para qué nos retienen parte de la nómina. Si tendría que ser para este tipo de servicios y te los están retirando. Pero entonces después es simplemente para pagar sus choferes, para pagar sus sueldos y poco más.
No, pero aparte se supone que parte del IVA, ¿no? A la sanidad, parte de lo que uno paga de IVA, ¿para qué aumentar el IVA?
Aumentan
el IVA y luego te hacen pagar la receta.
Del gasoil también, ¿eh? Sí. De los hidrocarburos también hay los céntimos sanitarios estos que se les puso con la época de Aznar, que decía que con eso ya el tema de sanidad estaba más que resuelto, había que hacer un pequeño esfuerzo y con eso ya no había ningún problema para sostener el sistema. Ya se ve que no, evidente, ahora sí que ya se ve. Siguen comprando armas, eso sí. No sé por qué, pero para eso sí que hay. Los cheques están en blanco, no hay ningún problema, por la cifra que quieras. La Junta de Andalucía, el chofer de un tiparraco de estos, estaba gastando 25.000 euros al mes en cocaína. Para eso sí que hay. Jaume Matas ha desbancado allí no sé cuántos millones de euros para eso sí que hay.
Y para la iglesia.
El de Valencia, también un desfalco también estupendo. La iglesia, para eso sí que hay.
La iglesia lleva 500.000 euros al mes.
Para eso sí que hay. Tiene exenciones de impuestos con respecto a las propiedades que tiene. Para eso sí que hay. Para reducirlo también el impuesto de sociedades. También para eso se lo regalan a los ricachones. Eso, para eso sí que hay. Pero para los pobres no. No. Para los pobres no hay.
No, y bueno, y un tío que ha pagado, que curra hace 30 años y que hace 30 años que viene pagando la seguridad social mes tras mes, y de repente le dicen que ahora tiene que pagar un euro por receta, pues devuélveme el dinero que he pagado todos estos 30 años. Claro. No, no te jode.
Pero no. Ya no solamente es el euro.
A ver.
Ya, sí. Pero ya no solamente es el euro, sino es el hecho, ¿no? El que te acostumbren ya a sacar el que bueno, que ya se estaba pagando, de hecho, las recetas no eran gratuitas. O no,
bueno, para los pensionistas y tal.
Bueno, para ellos sí. Y para los activos, bueno, para ellos sigue pagan. Siendo, ¿no? Sigue
no,
siendo gratuito.
O sea, los pensionistas ahora también, si no... A no ser que sean
las
pensiones
la mínima,
esas,
¿no?,
contributivas, uh-huh, pagarán igualmente el euro hasta un máximo de 62 medicamentos al año. Uh-huh. Que bueno, que hay gente que gasta mucho más medicamento. Si está prescrito es porque lo necesitará. No, no es eso del abuso.
Será por hobby, ¿no? Que gastan en medicamentos pues porque se aburren y entonces que quieren hacer gasto al Estado, sí, ¿no? Me imagino.
Algo así, uh-huh, no sé cómo lo habrán enfocado. Y ahora que comentabas lo del...
¿Pero el euro del... ¿Para qué? ¿Para pagar el papel de la receta o...?
No, para recaudar, y ya esperaban recaudar con esto pues 600 millones de euros al año aquí en Cataluña. Reducir gastos y aumentar la recaudación es lo que ahora están enfocando, y no se le ocurre otra manera que, en vez de mirar a las empresas que defraudan, que tienen sus paraísos fiscales y que se llevan miles de millones de euros, ahí no miran hacia otro lado.
No, fue una broma lo del papel de la receta, ¿no? Igual es...
Y ahora que comentabas lo del gasto de armas, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, reconoció que la difícil situación económica obliga a hacer un ejercicio de realismo y austeridad, pero defendió que defensa es una necesidad inexcusable. Claro.
¿Qué te va a decir un alto directivo de...
Exacto.
Que trafica con armas.
Sí. Que bueno, que seguramente cuando salga del ministerio volverá a la empresa privada. Hombre, claro. Del negocio de las armas. Y si les ha dado pingües beneficios, pues será con unas, claro, unas primas ahí de puta madre para que continúe.
Y como el consejero puede
y cobrará, ¿no?, la jubilación, la pensión, claro, que se le da a los políticos, sí, por sus grandes servicios que prestan a la nación.
Sí, ¿no? Dice que es un servicio público que además está vinculado a un conjunto de actividades que generan bienestar más allá del concepto puro de seguridad, en particular por su vertiente industrial, que genera recursos y puestos de trabajo enormemente cualificados. O sea, el honrado trabajador o empresario que fabrica esa pistola que después sirve para matar es un trabajo enormemente cualificado.
Hombre, para fabricar una bomba de racimo necesitas a 10 científicos especializados, ¿no? En bombas atómicas o no, a saber. No, pero digo que el tío este se retirará, ¿no? Después de su gran servicio a la nación, con la pensión esta que vitalicia, que cobran los políticos, después de trabajar solo 7 años, trabajan entre comillas, y luego será directivo, cobrará 2 sueldos, 3, 4, los
y
que hagan falta.
Y consejero,
etcétera, ¿no?
Etcétera,
y directivo de esto, y consejero del otro, y dará conferencias, ¿no?
Entonces, un referente, todo.
Aquí hay un dato de los programas especiales de armamento, la factura ronda los 30.000 millones de euros. Del gobierno español, que se gasta en armas en estos momentos de crisis y te hacen pagar un euro por receta.
Claro, sí, es que España está fabricando ya aviones propios, estos no tripulados, que valen no sé cuánto cada uno, ¿no? Un avión de esos, ¿no?, construyes un hospital igual, ¿no? Eso, ¿no?
Hubo un presidente que americano que dijo, no me acuerdo bien de la frase, pero bueno, más o menos quería decir que el vender de 5 millones de neveras era rentable, ¿no?, a nivel del que la fabrica, pero era mucho más rentable el vender un cazabombardero con su mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento lo tienes para muchísimos más años que las neveras. Y las neveras las vendes una vez y ahí se quedan. Ya no vas a volver a vender neveras hasta un montón de años a esa persona, ¿no? Sin embargo, un cazabombardero no. O sea, no solamente por el precio, sino por los mantenimientos que va a costar luego el mantenerlo, ¿no? Entonces, esta gente lo que está buscando es el negocio. Da igual que el negocio pues conlleve muerte, ya, da igual que el negocio conlleve penurias, da igual que el negocio conlleve miserias. Ellos lo asumen porque no las van a padecer. Todo eso que provocan, ellos no lo van a padecer. O sea, por eso a mí me parece que es amoral, es inmoral totalmente, ¿no? Que te vengan y te digan
no, que no es amoral, es un crimen.
Inmoral, perdón. O sea,
pero que no es eso, es que es un crimen. Es un crimen. Tú estás mandando a matar gente.
Si ahondamos,
es un criminal.
Si ahondamos, sí. Pero incluso desde la superficie, aunque apelemos a la moralidad de esa gente, porque luego te salen y son conservadores y son religiosos y pertenecen a los legionarios
de Cristo. Después están en contra. Claro, están en contra
del aborto.
Del aborto puede ser un asesinato.
No, y no te pongas preservativo, porque claro, si te lo pones, hostia, estás matando una vida humana. No, y sin embargo, ellos están fabricando armas para matar no una, sino miles de vidas humanas y encima te lo ven como, o te lo presentan como si fuera un gran negocio y como claro, el trabajo está muy mal, pues hombre, pues hagámonos todos mercenarios, señores, claro, o curas, que también han sacado un anuncio a los curas.
Haciendo captación de a ver si alguien se quiere hacer cura para esto.
Bueno, yo me lo pensaba, me lo planteaba en serio, sí, claro, ¿no? Hombre, tal y como está el percal, hombre, pues qué mejor que tener a Dios como jefe, ¿no?
No, y además una empresa que tiene garantizado las subvenciones del Estado, ahí no ha habido recortes, o sea que ahí en la entrada de capital está asegurado porque ahí no se toca.
No, y hablando de armas, antes que te veo que quieres...
No, de armas, algo. Continúo de armas, yo también quiero.
Ah, sí, no, digo que me acabo de acordar que vi hace un tiempo, no, ahora un mes, que se me olvidó comentarlo, que parece que va a haber un pueblo de Galicia que ha sido elegido para poner una pista de aterrizaje de aviones no tripulados estadounidenses. Ah. O sea, que otra base militar estadounidense. Y bueno, le iban preguntando a la gente, algunos decían que les da igual, y otros, algún gilipollas... Como siempre hay soplapollas dando vueltas por el mundo, diciendo que venía bien porque iba a haber trabajo para la gente de la zona, sí, y que va a apuntalar, ¿no? Iba a como reactivar, ¿no? El pueblo, y que lo veía como algo positivo. Esta la mierda, te van a meter ahí una base militar.
No, pero por eso te lo ponen. El discurso más mediocre, más absurdo, menos reflexionado, es el que te ponen en los más media, lógicamente, y con eso estandarizan el criterio, ¿no? Pero bueno, lo mismo que pasó también con lo del cementerio nuclear este, ¿no? Que te salían los alcaldes pegándose de hostias para intentar que se lo llevasen ahí. Pero a ver, señores, que eso es una caja de bomba, que eso es ultra peligrosísimo. ¿Cómo vas a querer eso, aunque de algo de trabajo? Abajo, da igual, pensaban de ellos, han tenido dos problemillas y, o sea, que la cosa se puede convertir en algo serio, que miramos lo de Fukushima o lo de, ¿no? Que en realidad no estamos hablando de ni de negocio, ni de, no, que estamos hablando de vidas humanas y de que ponemos en riesgo la forma de vida, ¿no?
Pues relacionado con lo de las empresas armamentísticas, pues bueno, el Centro de Estudios per la Pau, José María de Las, ha hecho un estudio entre las relaciones económicas entre los bancos y las empresas, y destacan BBVA y Banco Santander, que suman 3.000 millones de euros entre ambos, subvencionando este tipo de empresas. Así explica cómo ambos mercados pueden relacionarse de formas obvias, como las habituales participaciones accionariales, pero también por algunas más indirectas, como son los créditos o préstamos, la utilización de fondos de inversión en empresas relacionadas con el tema armamentístico, emitiendo bonos o acciones o financiando la exportación de materiales bélicos. Un apartado, el de su compra, en la que los bancos hacen de intermediarios a la hora de realizar los pagos de grandes cantidades de dinero. Pues bueno, una relación más de a qué se dedica la gran banca y dónde saca también grandes beneficios, sino de pues de la industria de la muerte, que es la industria armamentística.
Sí, luego te vienen, ¿no? Con meta su dinero en su banco y le regalamos un televisor y no sé qué, y 2% time. Bueno, y piénsatelo, ¿no? Porque igual está financiando la masacre. Y no es broma.
El ministro Morenés también ha... Ya el Estado español es el sexto o séptimo exportador de armas, pero que vuelve a incidir de que el futuro del sistema armamentístico aquí en el Estado español es la exportación, o sea que está, y bueno, y viendo lo que está pasando alrededor del mundo, que es cómo se van alimentando conflicto en este continente, en el otro y tal, pues veo que sí que el negocio de las armas va viento en popa,
va para arriba
y sí, no quiere perder la posibilidad de,
o sea que si no hay conflictos, a lo mejor va y te lo monta, ¿no? Claro,
pero, exactamente. Hablando de Morenés, hoy escuché a la mañana, así refilón en la radio, mientras me tomaba el café y tal, que parece que ahora está con el larguirucho, el príncipe, el señor Largo, se fue a ver no sé qué base militar española, no sé, a ver cómo trabajan y tal. Muy educativo, ¿eh? No hay nada mejor que ver a militares entrenando, tío.
A mí me pone.
Hombre.
Pero de estas empresas, cambiando un pelín de tercio, pero sin acabar de cambiar, de estas empresas que estamos hablando, del BBVA, que sabemos que el BBVA es cercano al Partido Popular, el Santander sabemos que es cercano al Grupo Prisa, al Partido Socialista también, y las empresas del IBEX 35 salían en el directo esta semana, que en 5 años han ganado 230.000 millones de euros, que bueno, una cifra pues así medio maja, ¿no? En 5 años de crisis, ¿no? Y en esos mismos 5 años de desahucios han habido 350.000. Que bueno, que ahí van, ¿no? 230.000, 350.000, una cosa son beneficios y otra cosa son desahucios, lógicamente, pero las cifras son importantes en cualquier caso, ¿eh? Esta gente cuando habla de cifras altas, ¿eh? En cualquier caso, tanto en sus penurias y lo que provocan, ¿no? Como en sus beneficios y su avaricia, ¿no?
Bueno, y hablando... Te dejo a ti.
Esto me quedó de la semana pasada, ¿verdad? Como se me sepa a rajar del BBVA, pues continuamos... Y pues el BBVA ha lanzado un programa educativo cuyo fin es legitimar su forma de actuación y captar potenciales clientes para el sistema bancario. Pues ha puesto en marcha un programa educativo destinado al alumnado de primaria y de primer ciclo de la ESO, con el objetivo general de trabajar por un futuro mejor para las personas.
¡Hala, qué bueno!
Se denomina Valores de Futuro. Y pretende dotar al alumnado de recursos y herramientas para manejar y manejarse de la mejor manera con el dinero y su uso. Incluso han contado con la colaboración de José Antonio Marina, catedrático en filosofía, que en el prólogo de los contenidos ofrecidos señala que el dinero es un instrumento que puede tener un uso noble o un uso canalla. Pues nada.
Ellos sabrán de eso, ¿no? Saben un rato ya del uso canalla del dinero.
Es increíble. Ya tienen ahí el Valores de Futuro. Está dividido en 7 bloques temáticos que suman 56 unidades didácticas. Y eso va dirigido a niños entre 6 y 14 años.
Hombre, la cantera del BBV. Tanto que hablan de la cantera de ETA, ¿ya? Ahí tenemos la cantera del BBV. Ahí.
Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo de lo que están hablando. Entre los mensajes más llamativos infiltrados en las pretendidas y pretenciosas unidades didácticas, podemos visualizar los objetivos reales y claros. Cómo cuando se habla del uso del dinero y otras veces de una manera más sutil, cuando se habla de la obtención de la felicidad, el trueque o los microcréditos. Se trata de dinámicas destinadas a representar la futura vida adulta de chicos y chicas dentro de una sociedad de consumo, donde el dinero juega un importante papel, un papel que se atempone a las personas y a la misma vida. Hay también campaña para que los centros escolares no pillen esta asignatura o este ciclo educativo.
¿Y cómo le van a llamar la asignatura?
Valores de Futuro.
Hombre, qué nombre tan bonito, ¿eh? ¿Cómo te lo pintan ahí?
Valores de Futuro, invierta. Los niños con 10 años invirtiendo ya en bolsa, ¿no?
Jugando a la bolsa ahí, ¿no? Venga, vamos a hacer un taller, niños, a ver. ¿Quién hace de broker? Yo, señorita. Qué guay, ¿no? Ahí. Ahí lobotomizando las mentes de los niños para el futuro.
Yo me pido Goldman Sachs.
Sí. Yo con Santander, ¿no? Yo lo pedí primero, ¿no? Yo quiero ser botín.
Eso es adoctrinamiento directamente, adoctrinamiento sistémico. Claro, es meter en la cabeza a los chavales que no hay ninguna otra forma ni ningún otro sistema y que este... se puede sacar mucho rendimiento de él si sabes utilizarlo.
Mira, otras cosas. A través de dinámicas nos explican las funciones del banco y los servicios que prestan. Desde abrir una cuenta bancaria con visita guiada a una sucursal incluida, tener una hipoteca para comprar una casa, donde nos explican los años que van a tener que estar atados en el banco, normal, e incluso otros servicios que ofrecen los bancos, como invertir, adquirir seguros privados de toda índole. Mira, ya están a entender, el seguro privado va a ser una necesidad porque lo público nos lo vamos a comer en un tris. Sí, sí. En otros capítulos nos hablan del mundo como un gran supermercado donde todo se puede comprar y vender. pues bueno, esta es la educación que pretenden y bueno, que el sistema capitalista está en seria crisis y bueno, se está agarrando a posibilidades pues como es esta, ya meter en la cabeza de los niños
van a cambiar,
que es la forma de vivir.
Van a cambiar la trepadora y el tobogán por una maqueta del Corte Inglés, ¿no? Van a ser como una especie de parque temático de grandes almacenes. Para que se acostumbren, y bancos, para que se acostumbren a vivir en la sociedad de consumo, ¿no? Ahí, ¿no? Como esto, ¿no? Como estos parques para pequeños, ¿no? Serán así, grandes almacenes, ¿no? Cómo entrar y comprar y
bueno, invertir. Pues si te hace una visita guiada en una sucursal bancaria, ¿qué más quieres?
Hombre, ya está, la excursión. ¿A dónde vamos de excursión? Pues al BBV.
Y ya no solo el manual económico que lleva, sino que en Valores de Futuro meten una carga moral donde dan pautas de cómo deben comportarse en sociedad, qué tipo de familia deben llegar a tener, cómo deben preparar su jubilación y hasta cómo deben gestionar su agenda. O sea, bueno, que es
horroroso, bueno, horroroso, es, bueno, un espanto. Gracias, un espanto. Gracias por la gran noticia, no lo sabía esto. Tío.
Esta es la obra social. Hombre, del BBVA para.
Ahí está la
sociedad.
Obra social, ahí está la Fundación BBV. No. Nah, bueno, no lo sabía esto. En fin.
Habría vivido mejor sin saberlo.
La ignorancia hace la felicidad.
Sí, ¿eh?
Eso lo dicen. Conocimiento es sufrimiento, tío. Ya me has estropeado el día con esto, pero de lejos, de largo, de largo. Es lo peor que he escuchado esta semana.
A partir de ahora habría que hacer un poco de seguimiento. Los padres tienen que hacer un poco de seguimiento de lo que estudian los hijos, porque como se lo dejen toda la escuela, madre mía.
Malamén.
Que hagan como los míos, que me decían cuando llegaban a mi casa, no te creas nada de lo que te dicen ahí. Tú escúchame a mí.
Así saliste, ¿no?
Así sale. Bueno, un poco parte del pensamiento crítico y esta reflexivo que tengo ahora, que no es mucho, pero bueno, algo es algo. Pues lo debo a eso, ¿no? Sí. De, bueno, esa visión del mundo, ¿no? Que no me creía que, bueno, que tuve, aparte de lo que es la educación estatal, lo que es el adoctrinamiento que vos hablabas, pues tenía una madre, sobre todo, que me enseñó a pensar por mí mismo,
¿no? O sea, que tú lo de que Cristóbal Colón descubrió América, ¿tú no te lo crees?
No, yo no me creo nada.
¿Verdad que había gente allí? Eso es una pequeña puntualización, pero luego los mataron, o sea, que tampoco... No. Al final fue un descubridor, ¿no?
Ah, y aparte los próceres, ahí en Argentina, los próceres que te ponen ahí en la foto, en la pared, eran todos, bueno, Franco, igual se queda a la altura del betún, con los patriotas que te ponen en la pared. Ay, que bueno... Que tela. Y bueno, y ya que hablamos de gastos inútiles, pues vamos aquí con una también del gobierno, antes de pasar a un tema, que es que Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del gobierno, Soraya, pagará 260.000 euros por vigilar a la prensa y Twitter, lo que dicen del gobierno en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en los portales de internet,
Eso de vigilar es para hacer una agenda de críticos con el gobierno y tener ahí una libretita de dónde ir a buscar a gente o con
bueno,
qué...
será, bueno, según lo que dice aquí.
La ligada de información esto, ¿eh?
Según lo que dice aquí, ya esto ya se hacía, o sea, que el PSOE ya lo hacía y ahora lo va a hacer el PP, de un seguimiento de lo que dice, bueno, los portales de internet, bueno, lo que es, porque los más medios ya sabemos lo que dicen, lo manejan ellos. Ellos lo que van es a Twitter, a Facebook, a los portales de internet alternativos, a las publicaciones alternativas para ver qué se dice del gobierno, ¿no? ¿No? Pero lo llamativo, aparte de la vigilancia, que ya sabemos que eso pasa, que vigilan, ¿no? Tienen ahí, ¿no? El ojo, la neurona atenta a ver qué decimos de ellos, pues lo llamativo es que se va a gastar 260.000 euros. ¿En qué? O sea, si eso te lo hace un chavalín por 300, le das 300 y te vigila Twitter, te dice, Soraya, mira lo que están diciendo de ti este tío en Twitter. 260.000 euros.
Si esto recuerda a rollo en alguna de estas tramas que se han desatado de malversación de fondos y tal, de que se hizo un arreglo en una acera. Y el precio que se gastó salía como a 3.000 euros cada baldosita que se puso. Entonces, que el dinero que realmente, ahora que están habiendo los casos, pues el matas allí y tal, parece mentira que tenga la desfachatez de decir que se necesitan todos estos euros para hacer este tipo de seguimiento.
Pues lo puede hacer ella misma en su casa. Cuando llega la noche, después del arduo trabajo que tiene de vicepresidenta, ponerse en Twitter y fijarse qué es lo que dicen. 260.000 euros a la hucha. Y bueno, por, vamos a una canción.
Pues sí, después entraremos ya en cosas más de internacionales, hablaremos un poco del mundo árabe y alguna cosita más. Pues nada, rescato una canción ya bastante vieja de la gente de Hostia Puta y vamos a escuchar la canción A Currar.
Venga.
Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM. Recordad que tenéis un número de teléfono al que podéis llamar si queréis participar durante el programa hasta las 12 del mediodía, que es el 93-317-7366, o a través del Twitter en ¿Qué pasa mundo FM? Pues también podéis escribir si estáis escuchando la emisión.
Bueno, antes de pasar al blog internacional, porque aquí ya somos todos unos profesionales, ya tenemos bloques, todo, ¿no? Decir que se me olvidó nombrarse, que estábamos hablando de la derecha franquista, ISU y tal, pues que... a ver, que la encuentre, que he perdido la noticia, la tenía aquí apuntada. No. Bueno, más o menos era que un alto cargo del gobierno... ahí está. El gobierno del PP indulta a un alto cargo de Unión condenado por corrupción. Era un dirigente de que estaba con Jordi Pujol, ¿no? Y bueno, se ve que, bueno, favor, con favor se paga. Yo te voto a favor de la reforma laboral y vos me liberas, me indultas a este tío, ¿no? Ya vemos aquí los catalanistas, ¿no? Cómo se las gastan de pura sangre, ¿no? Luego andan con señeras y el Día de Cataluña y ahí con la derecha franquista haciendo negocios, haciendo trapicheos.
Pues así se ayudan.
Así se ayudan entre ellos.
Pues nada, vamos a entrar en tema internacional. Recordar, hace dos semanas pues estuvieron dos compañeros hablando de Siria. Y bueno, pues parece que se han ido conociendo más cositas, hemos ido encontrando más cosas en diferentes webs. Antes habíamos encontrado poquita cosa sobre lo que siempre era un poco un discurso bastante uniforme, pero bueno, han ido saltando cosas nuevas.
Sí, y desde Wikileaks, bueno, había un artículo en Rebelión que es bastante revelador y justo en la línea en la que los compañeros hace dos semanas estaban apuntando de que habían grupos de mercenarios y grupos de la OTAN, incluso gente de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que estaban operando en el país haciendo atentados, intentando movilizar o por la fuerza o como fuera, vamos, a la población para intentar desestabilizar al régimen, ¿no? En uno de los artículos, eso, ¿no? Le marca que los papeles de WikiLeaks, que los sacan de lo que se llama la CIA en la sombra, anuncian claramente que la OTAN está detrás de la guerra. No se trata únicamente de apoyo material o del entrenamiento de terroristas en sabotaje y guerrilla urbana. La supuesta guerra civil para desestabilizar el país árabe está dirigida sobre el terreno por comandos militares y mercenarios, que ahora llaman contratistas, de países de la OTAN. También en el artículo refleja por qué MediaPro, en este caso el Público, bueno, el papel no, en papel no, porque ahora el Público ya no sale, solamente por internet, pero como un periódico pseudoizquierdista, ¿no? Que es más cercano, digamos, a los progresistas, no está diciendo nada absolutamente de todo esto, ¿no? Y aquí sale, lo que explica es que, claro, esta gente tienen montado una sede en Qatar, para empezar, ¿no? Qatar es uno de los también que están financiando, que está metido en la Liga Árabe, que están financiando el derrocamiento de Bashar al-Assad. También tienen negocios de retransmisiones deportivas en la región, y uno de cuyos principales clientes es Al Jazeera, responsable fundamental de la desinformación sobre la guerra colonial en Libia y en Siria. También tienen en torno a unas 100 personas trabajando en Doha, que es la capital de Qatar, ¿no? Y resulta curioso ver cómo el Pentágono reconocía ya en diciembre pasado que los rebeldes son bien pocos. Y cito textualmente de una entrevista que hicieron a miembros del Pentágono o que salió en algún medio, y de los suyos, o sea, que cuando salen estas perlitas normalmente suele ser una mínima de verdad mezclada con un montón de mentiras, pero si tú salvas esa mínima verdad te da un poquito de luz, ¿no?, en el camino. Y dice así: no hay mucho del ejército sirio libre que entrenar en estos momentos, y sin embargo admiten sin pudor que trabajan con total descaro en el país. Y la frase es: las operaciones se están llevando a cabo, que se están llevando a cabo, se realizan sin prudencia. Al contar con la colaboración delictiva de casi toda la prensa occidental, puede desestabilizar al país contando con la complicidad de unos medios que se encargan de lavar el cerebro de la opinión pública con absoluta impunidad, constituyendo la avanzadilla de los ataques, las bombas y los actos de terrorismo. La estrategia de los países agresores no es otra que llevar a cabo ataques de guerrilla, campañas de asesinatos y de intentar romper el espinazo de las fuerzas alawitas, haciendo que colapse desde dentro. No creen que vaya a tener lugar, a no ser, o sea, la intervención militar en Siria tiene unas diferencias importantes con respecto a Libia, y es lo que nos estuvo comentando el compañero aquí, que en este caso pues China y Rusia por parte del Consejo de Seguridad están vetando la posibilidad de una intervención militar abiertamente. Y luego, por otra, que el caldo de cultivo mediático todavía no está creado del todo, ¿no? Están intentando que haya alguna clase de matanza como la que pasó en Bengasi para poder justificar la entrada en Libia, y dice en este artículo que esa acción fue creada también por los mismos miembros de la OTAN y grupos armados privados, bueno, como sería un Blackwater, ¿no?
Los compañeros ya comentaron de que bueno, nos han estado enseñando pues asesinatos de pues familias enteras y tal. Y los compañeros apuntaban de que lo hacían pasar como del gobierno, pero realmente eran los mercenarios que estaban ahí, que para venderse pues hacían eso y después publicitaban esto, y como lo son los medios más medias son sus voceros, no distinguen o no confirman nada, pues se hace pasar como que son el ejército el que está cometiendo todos estos asesinatos.
Bueno, pero si hay que poner la excusa de que el gobierno sirio está matando gente para una intervención militar, pues deberíamos intervenir Estados Unidos, ¿no? Pero ya, porque un soldado estadounidense el otro día se lió a tiros, bueno, hace unos días en Afganistán, matando a 16 personas, entre ellos 9 niños, o sea que bueno, habrá que invadir California, digo yo. o San Diego, o Washington.
En ese caso no.
En ese caso no, no vale.
Apelan a que ha sido un individuo y que, bueno, que encima estaba bajo estrés, decían. Bueno, o sea, es un tío estresado, claro.
Está estresado.
Cualquier estresado puede enganchar un arma y ponerse a matar a gente y ya
está.
Bueno,
yo estoy estresado, ¿qué hago? ¿Me le voy a disparar?
No sé, tío.
Porque igual me desestreso, ¿no?
Claro.
No, pero aparte el abogado salió diciendo de este tío, este energúmeno, no sé cómo llamarle, no de niños, está para meterlo en la carne, en la picadora de carne directamente, o sea, directamente.
Sí, porque fueron niños y mujeres sobre todo los que mató, sí.
Pero el abogado dijo que él no se acuerda de nada. Bueno, no sé, tío. Yo un día me voy a meter aquí, me voy a liar a tiro a la embajada estadounidense, luego voy a decir que no me acuerdo de nada. Bueno, si eso vale para librarse.
Vale.
O lo que vale también es eso, que estaba estresado. Bueno, yo estoy estresado.
Es muy burdo, ¿no? O sea, como argumentación, la verdad es que muy infantiloide, la verdad. O sea, que es que no está para nada trabajada. Que dice, bueno, ¿a qué clase de público está llegando, ¿no?
Bueno, pero lo digo porque, ya que están con la excusa de que el gobierno sirio asesina civiles y tal, para justificar una intervención militar de la OTAN, pues deberíamos intervenir Washington, porque están matando gente. Bueno. No sé, digo yo. Hago una pregunta.
Por la misma regla tendría que ser así.
Solo por preguntar.
Lo mismo que en Palestina, pues al País Vasco se le tendría que haber invadido también hace tiempo, ¿no? Por la misma regla de tres. Sí que es curioso, ¿no? Pero bueno, al final sabemos para quién trabajan y de la manera que lo hacen, ¿no? Y cómo tienen que justificar a nivel público y mediático. Y hay una entrevista en The Guardian a un tal John Pilger, saber de quién es, pero el tío entiende un poco de lo que va la cosa. Y dice, la guerra mediática es tan importante como la guerra en el campo de batalla, porque el verdadero enemigo es la opinión pública nacional de cualquier país, y su engaño y confusión se convierten en algo esencial para librar una guerra colonial no popular. El ataque contra Siria e Irán requiere de los gobiernos occidentales inyecciones negativas permanentes para influir sobre los lectores y los espectadores, y esta es la esencia de la propaganda occidental, de la que rara vez se habla. O sea, al final es eso, ¿no? Hay un atentado X. Bueno, pues al final, como el que pone la voz en off, el que explica quién la ha hecho y las razones por las que él lo ha hecho, son los mismos medios de comunicación, que responden a una serie de intereses y a una serie de jefes que tienen, con lo cual, pues al final la gente se queda con la manipulación en la cabeza de que quien ha matado es quien le han dicho que ha matado. En realidad, no tiene por qué ser así.
No, bueno, eso me hace acordar cuando Bin Laden todavía estaba vivo, si es que existía ese personaje. Te ponían, ¿no? Un comunicado de Bin Laden, te ponían la misma foto de siempre, el tío de rodillas con su túnica y su barba y letras árabes por debajo y una voz que te decía lo que había dicho Bin Laden. Pues qué sé yo si está diciendo eso. No me está diciendo que Bin Laden dijo tal cosa y igual te lo estás inventando, ¿no? A mí que no me vengas con historia. Con letras árabes por debajo, un tío con barba, siempre ponía las mismas fotos, comunicado de Bin Laden colgado en internet. Bla, 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 bla. Bueno, las letras árabes no sé qué dicen, porque yo no entiendo árabe. Y tú me estás diciendo de una voz en off que Bin Laden dijo esto y lo otro.
No, pues se puede comprobar, pues, porque hay gente que sí que lee el árabe.
Bueno, pero ya sabemos cómo se la gastan los medios de comunicación, ¿no? Que claro. Muestran imágenes de archivo para hacerlas pasar por actuales. O sea que yo no sé si en realidad Bin Laden me está diciendo eso. ¿Vale? Los famosos comunicados esos que salían antes. Ahora ya no salen porque supuestamente lo mataron. Que a saber también. Yo es que no me creo nada de esto. Tío, ¿no?
Hace bien. Otra puntualización con respecto a esto de Siria que estamos hablando, más que nada porque esto es el preludio de lo que va a ocurrir en cierto modo, ¿no? Que a Siria no la van a dejar en paz ya, al igual que Irak intenta durante muchos años, primero con el embargo en el 91, la primera guerra del Golfo y tal, y hasta que acabaron entrando allí. Una vez empiezan con un país, el acoso y derribo, ya no lo dejan hasta que realmente controlan los recursos de ese país, ¿no? Y hablan de que el 4 de marzo, la prensa libre de Siria afirma que se han capturado 100 mercenarios extranjeros una vez recuperado el control de OMS. La mayoría eran franceses. Esto lo comentaron los compañeros que estuvieron aquí, que decían exactamente que eran grupos de élite del ejército francés. Otros eran de Qatar, otros de Arabia Saudí y otros de otros estados árabes. Disponían de armas suministradas por Estados Unidos y Israel. O sea, que eso sabe, actuando allí concretamente, según habla el Russia Today, informaba de que era el Mossad, la CIA y efectivos de Blackwater, que eran los que estaban
estaban operando dentro de Siria. Hablaban de más de 700 hombres armados. Que, o sea, con lo cual, lo que está viendo es directamente es terrorismo de Estado, porque esto se le llama terrorismo de Estado, y se le está apuntando el tanto a Bashar al-Assad, como si fuera él el que estuviera matando. Y como ejemplo tenemos lo de este fin de semana, que yo estuve viendo los desinformativos de una cadena de los más media, y hablaban de que habían habido dos atentados. Uno de ellos había sido en el centro de inteligencia aérea, ¿no?, que serían los que coordinan el espacio aéreo sirio, y otro en no sé dónde, pero también en un estamento, no sé, militar o gubernamental, ¿no? Y me resultó muy curioso de la manera que trataban el tema los más media, ¿no? De mira, bueno, ha pasado esto y esto, y Bashar al-Assad dice que no, ¿no? Ya, digamos, utilizan como ya la palabra de ese personaje, que yo tampoco voy a pecar de ser simpatizante de él, apelan a que esa persona ya no tiene representatividad en cierto modo a nivel mediático internacional, porque se han encargado de machacarlo y tal, y entonces cualquier cosa que diga, aunque sea cierta, automáticamente ya la pasan por mentira, ¿no? Y prácticamente se mofan, ¿no?, de lo que dice él, y habiendo atentados, en este caso creo que no hubieron muertos porque se hizo de noche, pero bueno, igualmente, o sea, que cuando hablamos de terrorismo de Estado hablamos de que intentan meter el miedo a la población, de que no saben por dónde les está viniendo y quién está haciendo esas acciones, ¿no?
Pues se han sacado cosas más burdas todavía. De el otro día criticaban de que la familia del Bashar, el presidente y tal, que vivían a todo trapo, con lujos y tal, y uno de los ejemplos que decía era que la mujer había comprado vía internet, no sé si era una cafetera o era una cosa de que no era de lujo, sino era una mierda, y lo destacaban en las noticias diciendo, míralos, aquí están matando y ellos compran por internet cosas. Pero, y además que el ejemplo que dieron era tan ridículo de, pero que aquí no,
lo mismo hicieron con Gaddafi, me acuerdo, con Gaddafi, exacto, entraban con cámaras. Yo estaba en un telediario, esto de los media, es informativo, como decís vos, bien dicho, es informativo, ¿eh? Buen vocablo. Bueno, y también estaba viendo más media y miren cómo vivía Gaddafi, a todo trapo, vean, la periodista, ¿no?, ahí como llamando la atención del espectador, hay que ver cómo vive Gaddafi. Y entraron en la casa de Gaddafi, había un sofá, dos sofás, ¿no? Bueno, tenía un sofá.
Es que pasa, aquí ni eso, no puede tener una sofá. Pero bueno, una cafetera, pero era una cosa que no valía 100 euros.
Bueno, ponerle que vivía por encima de la media Libia, Gaddafi, pero que, bueno, vete a la zarzuela y claro, muestra cómo vive el rey. Y cómo viven los desahuciados, ¿no? Pasa aquí cerca, bueno, ¿no? Sí, pasa aquí mismo, no te vayas a Libia a mostrar que Gaddafi, para justificar la invasión, que Gaddafi vivía por encima de las posibilidades del pueblo libio. Bueno, eso pasa aquí en España, ¿qué haces? ¿Invades España? Sí. Lo mismo que en Estados Unidos. Pues si el rey vive por encima de la media del pueblo español, pues que invadan España, que intervengan en España también, ¿no? Digo yo, porque si la justificación es que Gaddafi tenía tres sofás en la casa, pues, ¿no?
Pero vamos, que para poner de relieve la hipocresía, pues vamos al Vaticano también, ¿no? Claro. Que hablan de la pobreza, que hablan de no sé qué, y están rodeados de oro por todos lados, ¿no? O sea, que al final es eso, ¿no? Intentar denostar la imagen de un personaje que hasta entonces les ha ido medio bien y ahora ya les ha dejado de ir bien, entonces ya no le dejan pasar ni media, ¿no? Y entonces preparan informes, preparan artículos, preparan documentales para que la gente se grabe a fuego que ese personaje es muy negativo, ¿no? Que yo no digo que vaya a ser positivo ese personaje, ni que es la panacea, ni de que es cierto que de alguna manera seguramente explotaba a su pueblo de alguna forma. Estoy seguro totalmente, ¿no? Porque si lo hacen desde aquí, desde ayuntamientos, pues como no, ¿qué no van a hacer los presidentes, ¿no?
Pero tienen el cinismo que, por ejemplo, mostrar cuando invadieron Irak, decir que invadieron Irak porque Saddam Hussein organizó una matanza contra los kurdos en el año 80. Bueno, en el año 80 y pico era aliado tuyo, o sea que tú avalaste esa matanza. Ahora me vienes que quitas a Saddam Hussein por esa matanza, porque era un asesino. Pues ya lo sabías antes, ¿no? Hace 30 años que lo sabías. Y cuando Saddam Hussein organizó la matanza contra los kurdos en los años 80, era tu aliado. O sea que tú eres tan responsable como él. Y ahora me vienes que... ¡Ah, mira! Es que hemos liberado a Irak de este asesino. ¿No? Y lo mismo pasó con Gaddafi. Te mostraba lo que hacía Gaddafi hace 20 años, ¿no? Que si mató a este, que si mandó matar al otro. Y bueno, cada fiera tu aliado en aquel entonces. Entonces ya lo sabías.
No te hablan de las cárceles secretas que tenía la CIA ahí en Libia, ¿eh? Apenas. No, bueno, alguna puntualización, pero muy, muy esto, lo mismo marginal.
Como cuando hablan de derechos humanos en Cuba. Tienen Guantánamo ahí, pero resulta que el gobierno cubano viola los derechos humanos.
Exactamente.
Serán caraduras. ¿No? Claro, sí, ¿no? Sí. Con todo el caradurismo del mundo, ¿eh? Y sí, aparte no nombran ni Guantánamo. Cuando sale Hillary Clinton y Soraya, esta, su coleguita española, salen hablando de los derechos humanos en Cuba, no nombran Guantánamo. Sin mejor, más, no existe.
A lo mejor se nos olvida, ¿eh?
Se les olvida, bueno.
Sobre lo que comentabas antes de la manipulación o la tergiversación y tal, el otro día, bueno, en Damasco y en otras ciudades hubo, bueno, se hizo un referéndum con el 80% de apoyo, participación del 80%, a ver, espera, que lo tenía por aquí, la participación fue muy alta, bueno, del 58% participó. Votaron a favor el 89% y en contra el 9%, un referéndum que hizo el presidente sirio. Después salieron a las calles manifestaciones multitudinarias de apoyo al régimen. Entonces, hay un artículo en El País de Enrique González, corresponsal en Jerusalén, no en Damasco, y diciendo que las manifestaciones de ayer en Damasco y otras ciudades fueron cuidadosamente organizadas por el gobierno y se advirtió a todos los empleados públicos que debían acudir a ellas con sus familias bajo amenaza de represalias. Pero a la vez, dice, pero fueron muchos quienes participaron con sinceridad en las marchas. No sé desde Jerusalén qué visión tiene de para saber cómo o quién ha ido a estas manifestaciones. Y paralelamente, en su artículo, da datos de los asesinatos y torturas, que dice que son de fuentes no confirmadas de la resistencia siria, pero las da como válidas, pero sí, a la vez te dice que no son confirmadas. Y el artículo lo acaba de millones de sirios odian al Assad y el país se ha convertido en un paria dentro del mundo árabe. A ver, con esto, si no sabes leer un poco entre líneas o lo que te está diciendo, realmente ya no es que sea un artículo de opinión en vez de hacer un repaso de hechos que han ocurrido realmente, sino que están creando la opinión publicada. O sea, la gente ya no es la generar una opinión, sino que te publican esa opinión y es la que el espectador, el lector del periódico se hace como propia. Y este es el papel fundamental en este tipo de manipulaciones, el crear una opinión publicada y que te la acabes asumiendo como válida y como propia.
No, bueno, lo que están haciendo con Siria, ya lo hemos dicho, ¿no? Están haciendo esta especie de imagen mediática que están dando de Siria, la que hicieron con Irak, la que hicieron con Libia, ¿no? La van preparando, ¿no? Que van preparando el terreno para luego justificar la invasión, ¿no? Invadimos porque, como decías tú, la mujer del presidente se compró una cafetera, o, ¿no? Y van preparando.
Sí, qué despropósito, qué despropósito.
O sea, pues eso, ¿no? Pues eso, la van preparando y bueno, y todos los focos se enfocan a Siria. Ya se les olvida, por ejemplo, la matanza del gobierno colombiano, la represión del gobierno mexicano, lo que está, la represión del gobierno la subdictadura esta que está en Honduras, no dicen nada de eso, ¿no? Todo apunta a Siria, todos los cañones mediáticos apuntan a Siria y cada día una noticia diferente sobre Siria, ¿no? Para eso, para desprestigiar, para no ensuciar cada vez más, ¿no? La imagen del presidente y tal y justificar la invasión.
Creo que si os fijáis, día tras día cuando hablan de Siria, cuando se refieren al Assad, es carnicero, tirano, sátrapa, son adjetivos totalmente negativos para que la gente, hostia, qué malo es este, sí, ¿sabes? Sí. Que es totalmente intencionado este lenguaje usado y,
sí,
y
sí,
bueno.
Sí, sí, utilizan palabras no grandilocuentes, ¿no?
Y lo repiten mil y una veces, no es que se quedan con una.
No, y aparte, ¿no? Periodistas de ahí trajeados, ¿no? Carnicero, ¿no? Así, palabras así que se podrían utilizar, no sé, en un partido de fútbol, pues el tío ahí, ¿no? ¿No? ¡Tirano! El tío ahí, ¿no? Metiendo.
Igualmente, dentro de todo esto también hay gente que se da cuenta o que se está dando cuenta de la situación y la manipulación y las consecuencias de todo esto, porque es el caldo de cultivo que va a legitimar una acción militar, ¿no? Entonces, hay algunos miembros de Al Jazeera que estaban de corresponsales en Siria y tal, que han dimitido directamente de sus cargos porque están viendo que sus informaciones están siendo totalmente manipulatorias de la población de sus países, y en un acto de valentía y de honradez, de sentido común, y al no querer ser partícipes de la posible matanza que pueda ocurrir en caso de intervención militar, que yo prácticamente la daría por descontada, si no logran provocar una guerra civil para derrocar a Bashar al-Assad, lo harán ellos desde fuera mediante sabotajes, y bueno, ya se está viendo que todo eso está ocurriendo ya. Y desde aquí, pues quitarme el sombrero, ¿no? Es decir, muy bien que hay gente que dentro de todo eso es capaz de renunciar a un salario, es capaz de renunciar a unas directrices empresariales que son asesinas y son intolerables, y que, bueno, que han dimitido y, bueno, pues han ido a otro sitio, pues a buscarse la vida de una manera más digna, sin tener que matar a nadie o justificar la matanza de nadie, ¿no? Y también, como ya puntualización, si queréis ya cambiamos de tercio con respecto a lo de Siria, que bueno, que Siria no es Libia. Siria es uno de los ejércitos más potentes de la región, al margen de Egipto, que también es de los importantes, pero Egipto, ya la semana pasada tuvimos la entrevista con la compañera, ya nos dijo que estaba
pagados por Estados Unidos directamente las nóminas de los militares.
Nómina, las tenían directamente en nómina los militares egipcios, con lo cual no son un problema para el imperio y para su desarrollo. Pero sin embargo, Siria no. Siria sí que es un peso pesado militar, y encima, lo que hablábamos hace dos semanas con los compañeros que vinieron, que tiene un acuerdo bilateral con Irán de que si hay agresión
la Rusia era el espacio aéreo,
vale, pero que van, sí, Rusia incluso tiene sus estamentos políticos a nivel internacional para poder vetar una intervención directa, ¿no? Pero bueno, se está haciendo de manera encubierta, están atentando dentro del país y ahí no lo puede evitar nadie porque son grupos, pero aparte está también Hezbollah, ¿no? Hezbollah también está, por lo visto hay una serie de acuerdos entre el Estado sirio, Irán y Hezbollah de que atacarían los tres en caso de que realmente se les invadiese alguno de ellos, pues que realmente actuarían los tres, con lo cual la cosa se puede salir de madre. No estamos hablando de un paseo como lo de Siria, ¿no? Estamos hablando de algo muy serio que puede tener unas repercusiones realmente importantes, ¿no?
No, pero hablando de volviendo otra vez a la manipulación mediática, yo echo de menos a los más media, a los diferentes medios de comunicación de masa, que hablen de Libia, de Libia, porque antes lo que estaban haciendo con Siria ahora lo hicieron con Libia antes de la invasión. Post invasión no dicen nada. Yo no sé qué es lo que está pasando en Libia realmente.
Pues bueno, todo apunta a que la zona petrolera se quiere independizar, que están habiendo combates en varias ciudades. Todo esto ahora no está ocurriendo.
Eso ya no está.
Ya está, quitaron a Gaddafi, instauraron una nueva democracia allí.
Ah, sí, ya está.
Allí. Ya está.
Ya no pasa más nada, ya no interesa. No, voy a eso, ¿no? Como...
Es un desmadre. Bolivia es un desmadre.
No, pero por eso, pre-invasión dan todo tipo de información, post-invasión la borran del mapa. Ya no existe Libia, ahora es Siria, ¿no? Y pasan al próximo.
Eso para que veamos también la fuerza que tienen los medios. Acabamos hablando de lo que ellos marcan, ¿no? Ellos dicen y te indican la agenda de lo que tienes que pensar cada día y te lo marcan por medio de los periódicos, por medio de las radios y por medio de la televisión. Tú no puedes hablar de otra cosa que no salgan esos más media, ¿no? Entonces ahí está la diferencia de la contrainformación, que en este caso nos podemos poner una medalla de que a nosotros, verdad que acabamos hablando de eso porque tiene una repercusión importante, pero que en realidad no nos marcan la agenda a la hora de hablar, ¿no?
No, pero
no tenemos editorial.
Acabo de cometer un furcio, digo yo. Yo no sé qué pasa realmente porque no hablan los medios de comunicación de masa. Bueno, realmente.
Sí, lo sabes, ¿no?
No, que si me lo dicen los más medios, no voy a saber la realidad.
Tampoco.
Voy a saber su versión. Lo que echo de menos es que hablen de Libia. Pues ya no hablan de Libia. Ya no existe Libia en el mapa. Antes de la invasión, sí. Libia por aquí, Libia por allá. Gaddafi por aquí, el sofá de Gaddafi, la cafetería de Gaddafi. Ahora ya no existe ni Gaddafi ni Libia. Y antes de ir a agenda, porque me parece que ya nos quedan 10 minutos.
Una cosita.
Ah, vale.
Sí, yo quería
comentar algo también.
Sí, porque con esto que estamos hablando de que está el Mossad, Israel detrás de todo eso, incluso algunos países árabes también que están en contra de Siria y de Irán, que serían un poco los pequeños bastiones de resistencia al imperialismo radical que se está imponiendo en el mundo. Bueno, unas informaciones sobre el conflicto árabe-israelí y de cómo los diferentes países de la región rentabilizan o utilizan a los palestinos como moneda de cambio para sacar beneficios del Estado de Israel para ellos mismos, ni siquiera para sus ciudadanos. Y bueno, eso, la cooperación de Arabia Saudita en Israel se remonta a los propios orígenes del Estado de Israel, cuando comienzan a coordinar acciones contra enemigos comunes de Estados Unidos y de Israel. Más recientemente, Israel y Arabia Saudí dispusieron operaciones conjuntas en el Líbano en contra de Hezbollah, que sí son árabes. En Marruecos existe una importante comunidad judía. El principal asesor del rey Mohamed VI es el judío André Azoulay, quien coordina las acciones conjuntas entre Israel y Marruecos. Las mismas han estado encaminadas a operaciones de exterminio de líderes opositores marroquíes, como el intelectual Mehdi Ben Barka, quien fue capturado y asesinado en Francia en 1966. A su vez, las Fuerzas Armadas marroquíes han comprado ingentes cantidades de armamento israelí para llevar adelante la guerra colonial contra la República Árabe Saharaui Democrática. Vale decir que en Marruecos se encuentra el cuartel central del Mossad en África. Jordania ya desde 1963 posee vínculos con el Estado sionista y los reyes jordanos han sido asalariados de la CIA, mira, igual que los militares egipcios, desde los años 50. Y eso, ¿no? Aquí explica que los acuerdos de Camp David fue una gran traición a los pueblos árabes, ¿no? Simplemente eso, como puntualización y entender que quién es el que tiene el monopolio político de la región, ¿no? Que sería Israel con el apoyo de Estados Unidos y bueno, que los países árabes, las élites y las cúpulas de esos países están totalmente supeditados a lo que marque
asalariados
Israel y Washington.
Asalariados. No es que estén supeditados, son asalariados, están en nómina.
Sí, sí.
Bueno, y antes de pasar a agenda, quisiera hacer un comentario de una información que me llegó aquí por Twitter, para eso tenemos el Twitter, ¿no? Que según la información que publica aquí SGT Telemadrid, digamos, es que el gobierno anuncia que quiere endurecer el delito de desobediencia contra la autoridad. Esto vamos a ampliarlo un poco. El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Justicia, promoverá la reforma de los actuales delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad como un elemento de disuasión ante incidentes callejeros como los ocurridos en las últimas semanas en ciudades como Valencia o movimientos populares como el 15M. Bueno, criminalización total, ¿no?, de lo que es la manifestación. O sea, si vas a una manifestación y el Madero te dice te tienes que ir de aquí, no te puedes manifestar, y te resistes a irte, pues ya es resistencia a la autoridad, y
cuando
ya te endurecen.
Tu cara golpea su porra, pues ya.
Ya le das un cabezazo a la porra.
A la Audiencia Nacional.
A la Audiencia Nacional. Y ya endurecen las penas, ¿no? Para evitar, ¿no?, La terrible paliza que sufrieron los antidisturbios valencianos por medio de
estudiantes. 16 años.
Por niñas y chicos de instituto, ¿no? Que lo pasaron mal, ¿eh?, los antidisturbios.
Sufrieron.
Sufrieron mucho. Sí, bueno, ahí está, ¿no? La criminalización ya la tenemos aquí, la criminalización de la protesta, ¿no?
Claro, si limitan el derecho a huelga y no puedes hacer desobediencia, pues ya está, ¿no? Entonces,
todos claro, en casita.
Ya está, todo el mundo en casita, bueno, como mucho las cacerolas, pero bueno, ya espérate que bueno, lo legislarán.
Medirá los decibelios y bajar los decibelios necesarios para meterte un puro. Seguro.
Bueno, nos quedan 10 minutos, algo más, agenda, ¿qué hacemos? Agenda.
Bueno,
vale.
Sí, yo quería comentar eso otra vez. Es que hoy estoy monopolista total, vamos. O sea, es que hay algunos artículos que me han gustado, que los he visto bastante interesantes y prefiero leerlos.
Pues, dale.
Mira, las confesiones, bueno, de un tipo que fue responsable ejecutivo de una compañía multinacional que escribió un libro. El tío, me imagino que se arrepentía porque el título del libro es Confesiones de un sicario económico. O sea, él mismo se lo aplica al mismo. Y explica cómo funciona el imperio capitalista. Se busca Se busca un país con recursos naturales. Se le presta para que cree infraestructuras y se le endeuda. Cuando inevitablemente no puede devolver el dinero, le exigen la explotación de sus riquezas. Le imponen bases militares, votos en la ONU y privatizaciones. Más refinanciación y más deuda. Y una aparente democracia que obedezca al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y todo esto es, desde que en 1944 la conferencia de Bretton Woods impuso el dólar como moneda de comercio internacional y creó esos organismos, el sistema capitalista mantiene a una sexta parte de los habitantes del mundo desnutrida de forma crónica, a 884 millones sin acceso a agua potable, a 924 millones en viviendas precarias, a 2.500 millones sin cloacas y a 1.600 millones que carecen de electricidad. Además de 774 millones de adultos son analfabetos, siempre según los datos de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que al fin y al cabo responde a los mismos intereses también. Con lo cual, vemos un poco por donde, o sea, que no, tampoco es que te diga nada nuevo, ¿no?
Ya se ha descubierto,
claro,
la
ya sabemos
rueda,
cómo pero... va. Latinoamérica es el vivo ejemplo de toda esta estrategia, ¿no? De meter gobiernos cercanos y endeudarlos y de ofrecerles infraestructuras e industria que luego no podían pagar, y con lo cual, pues los capitalistas de Wall Street se acaban apoderando de todos los recursos de esos países, ¿no? La nueva colonización.
Bueno, pues vamos terminando el programa. Sí. Con algo de agenda. Ponemos de fondo a la gente de Desacato. Y nada, este próximo se celebra en Reus el 16 Congreso Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña, los próximos días 23, 24 y 25 de marzo. Y la Asamblea Popular de Reus hace un llamamiento a movilizarse y a salir a la calle a todas aquellas personas indignadas con la crisis, indignadas con los bancos y el poder económico, indignadas con los recortes, indignadas con quien ha provocado la crisis, indignadas con las privatizaciones y el desmantelamiento de los sectores, de los servicios públicos en Cataluña, indignadas con una partitocracia y unos sindicatos mayoritarios cobardes, domesticados y claudicantes ante todopoderoso poder económico, indignadas ante la ofensiva españolista, indignadas con la corrupción política y su falsa democracia, indignadas con el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, indignadas con el crecimiento del fascismo y la xenofobia, indignadas con una monarquía caduca y estéril heredada del franquismo, indignadas con la reforma laboral, indignadas en definitiva con un sistema, el capitalista, que solo genera beneficios y privilegios para unos pocos y precariedad, violencia y miseria para la minoría. Y entonces, pues bueno, hay varios actos que se darán en Reus. Hoy mismo a las 6 de la tarde habrá una rueda de prensa con los colectivos convocantes. Mañana jueves 22 a las 8 de la tarde en la sala de actos del centro de lectura, proyección del documental Interferencias, una reflexión sobre la crisis global que pone nombre a los responsables, una reflexión sobre quién mueve los hilos, genera las deudas y impone los recortes. El viernes 23 a las 4 de la tarde, liberación de la Plaza Mercadal. A las 8, una cercavila y performance. A las 7 y media, una charla, parlamentarismo y asamblearismo en el siglo XXI. A las 9, un sopa popular. A las 10, asamblea abierta allá en la Mercadal. Pues nada, acciones contra el partido que está moviendo todos los recortes aquí en Cataluña, allá en Reus. Boicot al Salón del Ensenyament. Hoy miércoles se hace la inauguración del Salón del Ensenyament y a estas horas, pues bueno, ya hay una denuncia de la mercantilización y de la presencia militar. Y también pueden hablar de lo, bueno, mercantilización, pues sí, ya están los bancos metidos. Campaña Desmilitaritzem la Educació. A las 4 de la tarde, presentación pública del SAE amb lectura del manifest. Todo esto es davant del Senyor del Ensenyament, allá en la avenida María Cristina de Barcelona. Jornades, idees per a la primera primavera estudiantil. Avui dimecres 21 de març, de les 12 del migdia a les 3 de la tarde, després del 29F... No aturem. Cap a un pla de lluites combatiu i potent que ens ajudi a tombar els atacs a la classe treballadora. A les 12, taula rodona, les estudiants i la lluita per canviar el món. Tot això serà a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, allà al campus del Raval. Presentació del llibre Els fraus de la crisi. A Widi Mecres, a Les Set i Mitja, Virus Editorial i la llibreria Pròleg faran la presentació d'aquest llibre, Els fraus de la crisi, allà al carrer Sant Pere Mesal, número 46. Sopado contrabandista a RAI. Les cuentacuentistes, el mundo al revés. Sopado per l'autogestió de contrabanda FM, demà dijous a RAI, a partir de les 7 de la tarda. Recordem, l'associació RAI està al carrer Cardés, número 12, principal, allà al casc antic de Barcelona. Homenatge als maquis afusellats al Camp de la Bota, dissabte 24 de març, l'Ateneu Llibertari Acràcia, a les 11 del matí, ens convida a passar-nos pel Camp de la Bota, allà al carrer del Maresme Fòrum. A les 2 hi haurà dirà i projeccions, i a les 5 i mitja xerrada sobre els maquis a l'Ateneu. I bueno, pues lo dejamos aquí.
¿Algo más? ¿Algún comentario más?
Sí, yo una frase nada más.
La frase final.
Sí, porque ya estamos acabando cada semana con una frase. Pues bueno, pues yo creo que estaría bien seguir con ello. Los periodistas viven obsesionados con descubrir hechos reales a fin de poder contar una mentira.
Bueno, y
pues intentemos desenmascararla.
Y ya que nos van a vigilar, con el gobierno se va a gastar 260.000 euros en vigilar lo que decimos, pues ahí va esto. Estoy una banda de mercenarios. Franquistas estafadores.
¿Lo pones a huevo?
Franquistas estafadores y asesinos.
Ahora que estás seguro que lo van a escuchar, sí. Ahora es cuando lo dices.
Apunta,
¿no?
Esto, está gilipollas. A ver qué te parece.
Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, salud y contrabanda.
Agur.